Donald Trump ha retomado la guerra comercial con Europa. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con romper la pausa de 90 días en la imposición de aranceles y aplicarlos del 50% a las importaciones de la Unión Europea desde junio. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump amenaza con un arancel del 50% a todas las importaciones europeas a partir de este mismo 1 de junio, citando un déficit comercial récord en bienes con la Unión Europea de 235.000 millones de dólares en 2024. Trump ya ha reducido los aranceles a China del 145 al 30% para facilitar negociaciones, pero dice que en el caso de Europa no hay nada que negociar. Ahora mismo entra en vigor el 1 de junio y así es como está. No nos han tratado correctamente, no han tratado bien a nuestro país. Se unieron, se crearon para aprovecharse de nosotros. Bruselas ha propuesto eliminar aranceles de forma mutua. De hecho, ese es el mensaje que le trasladó el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el jueves en una reunión aquí en Washington. Sin embargo, ese encuentro no dio ningún fruto. Además del arancel a la Unión Europea, Trump amenaza con imponer un 25% a Apple si no fabrica sus iPhones en Estados Unidos.
Aquí en España tienes que saber que este fin de semana el Banco de Alimentos ha comenzado ya su recogida de primavera. Desde este viernes ha arrancado una campaña que se ha marcado como reto ayudar a más de 1 millón de personas, Carmen Lavallén.
El objetivo es lograr 4,5 millones de kilos de comida para que casi 1,037,000 personas que dependen de los bancos de alimentos puedan comer saludablemente cada día. Nuestra nueva oportunidad para colaborar es este fin de semana en los 2,500 supermercados de toda España. Allí estarán los miles de voluntarios que colaboran con esta nueva campaña del Banco de Alimentos con coordinadores como María, aquí en Madrid.
En las tiendas donde tenemos voluntarios se recoge pues, un promedio de un 60% más.
Con las dos recogidas que hacen al año logran el 15% de todos los alimentos que se reparten. Podemos participar con productos físicos o donaciones económicas, ya sea en caja, por transferencia o Bizum.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la última jornada del campeonato, que ha empezado con un empate entre el Betis y el Valencia, Raúl Iñares.
El gol del valencianista Rafa Mir en el minuto 75 frustró la victoria del Betis en su último partido antes de la final de la Conference League. El gol del Betis lo marcó Anthony, la afición le pidió que se quedase y el brasileño dejó esta curiosa anécdota tras el partido con el nuevo apodo con el que se le conoce, Antonio de Triana.
La verdad quería jugar con la camiseta Antonio de Triana, pero no podía. Pero me dice que se marcase un gol para celebrar con la camiseta o después del partido ahí sacar y cambiar y colocar la camiseta de Antonio de Triana.
Y esta tarde más partidos de Liga. A las 4 y cuarto el Real Madrid recibirá al Real Sociedad en un partido marcado por las despedidas de Ancelotti y Luka Modric. A las 6 y media se decide la pelea por la salvación. El Español, que depende de sí mismo, recibe a Las Palmas. Y el Leganés, por su parte, se mide al Real Valladolid con la obligación de ganar y esperar el tropiezo del Español. Y a las 9 de la noche la pelea por Europa. El Celta visitará el Getafe con más de 4.000 celtistas en las gradas del Coliseum y el Rayo buscará la victoria en casa contra el Mallorca. Por último, los dos equipos que disputarán la final de la Euroliga son Mónaco y Fenerbahce. El rival de Alcaraz en la primera ronda de Roland Garros será Cepieri tras la retirada de Nishikori y a las 4 de la tarde será la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Gracias, Raúl. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos de madrugada y le estamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es verdad que muchos de vosotros, mucha audiencia, consume este producto del que vamos a hablar en este momento. Hemos oído siempre que las bebidas energéticas te dan un buen chute de energía, como su propio nombre indica, pero igual no te habías enterado de la última. Resulta que hace unos días Consumo decidió prohibir este tipo de bebidas en centros educativos. Bueno, pues la nueva normativa está anunciando que estas bebidas que se venden en las máquinas expendedoras o incluso en las cafeterías de estos colegios no deberían superar los 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros. Claro, esto es recomendable muy, muy seriamente, pues el seguir unas pautas para poder tomar estas bebidas sin que sea ningún problema. Por eso hoy contamos con la opinión de Lidia Martínez. Ella es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona. Y la estamos aquí interrumpiendo en la madrugada. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy alucinado de todo esto que acabo de introducir a la audiencia, porque es que hay mucho, en España hay mucho consumo de las bebidas energéticas y nuestros jóvenes cada día lo consumen más. Y esto que se está haciendo, el pretender limitar el consumo de estas bebidas entre los jóvenes porque tiene un alto contenido en cafeína, yo creo que es interesante. ¿A ti qué te parece esta medida que quieren tomar?
Bueno, la verdad es que me parece interesante y es verdad que yo creo que tenemos que aumentar nuestra preocupación en general por el consumo de bebidas energéticas, porque tal y como tú decías, realmente no solamente los jóvenes, sino también los niños están consumiendo bebidas que contienen el equivalente de cafeína a un par de cafés, lo cual en realidad, ¿no?, que el aspecto de estas bebidas sea como muy inofensivo, si nos fijamos, no sé, nos daría bastante reparo ver a un niño de 10 años tomándose un par de cafés solos, ¿no? Claro. Pues igualmente yo creo que tenemos que pensar un poco, hacer el equivalente y pensar si eso nos parecería saludable o no para él, ¿no? Yo creo que es una cosa totalmente diferente. Es verdad que las bebidas energéticas tienen, además de bastante, de mucha cafeína, más que cualquier otra bebida con cola o cafés o tés, pero además tienen guaraná, tienen a veces ginseng, tienen taurina, que son otras sustancias psicoestimulantes, y si esto no es beneficioso para la salud de los jóvenes en general o los adultos, pues el cerebro de los niños y los adolescentes se está desarrollando, así que es todavía más preocupante. Yo, desde luego, es un tema que me preocupa.
Claro, es, lo que pasa es que no sé si estas bebidas llevan una etiqueta en la que se señala desde el primer momento el alto contenido en cafeína, porque si no es así, incluso no sé si piensas que deberíamos indicarlo ahí fuera, en el propio prospecto, en la etiqueta, para que todo el mundo lo pueda ver de primera mano.
Bueno, claro, todas las bebidas pues tienen como, igual que si tú miras en una bebida de cola, puedes ver pues la cantidad de carbohidratos, ¿no? Que es otro tema muy importante, la cantidad de azúcar que suelen llevar estas bebidas, y que también es un tema muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de niños y de los futuros adultos, ¿eh? Y el índice de obesidad es altísimo. Pero bueno, es algo que aunque lo tienen todos los productos, pues rara se fija. Si nos fijamos poco los adultos, pues mucho menos todavía los niños y los adolescentes, ¿eh? Por tanto, seguro estoy completamente de acuerdo contigo que lo más importante es educar y hacer una buena difusión de los efectos que pueden tener el consumo de estas bebidas. Pero bueno, yo creo que todo se tiene que ir acompañando de estrategias a diferentes niveles.
Lidia, tienes una voz preciosa, que lo sepas.
Muchas gracias.
Y además lo cuentas muy bien. Me dice Pilar, que nos está escuchando desde Valencia, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a tu invitada los problemas que existen cuando bebemos las bebidas energéticas. Lo digo porque mi hijo Manuel, que tiene 16 años, las consume habitualmente. Lidia, aquí entran a matar los oyentes, ¿eh?
Bueno, sí, es que es un tema muy interesante, que ya os digo que infravaloramos muchísimo a nivel de la población general. Pues mira, hay muchos estudios, no, o sea, es un tema que quizás ahora está más de moda, pero en realidad hace ya muchos años que se están haciendo estudios al respecto, y estudios en población. Porque siempre hay que diferenciar un poco, ¿eh? Lo que son los efectos físicos que pueden tener tanto en niños como en adolescentes como en adultos, y luego los efectos a nivel de salud mental y de neurodesarrollo, que siempre los niños y los adolescentes son más vulnerables. Bueno, pues un poco lo que os digo, hay estudios muy, muy recientes que hacen una revisión sistemática de todas las publicaciones previas y que encuentran una relación con el consumo frecuente, habitual de estas bebidas, pues con problemas de salud, como puede ser, pues mira, desde el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la obesidad, las caries, pero también la ansiedad, los problemas para dormir, luego esto se asocia a fatiga, luego si nos vamos también a, bueno, palpitaciones, evidentemente, ¿no? Claro. Taquicardia, esto claro. Cuanto mayor es el consumo, claro, más intenso va a ser. pero los efectos físicos quizás es lo que más vemos o lo que más nos puede preocupar en primer lugar, pero luego también hay problemas de salud mental en el sentido de que, bueno, pues hay más ansiedad, hay más estrés, hay a veces pues más incluso se ha asociado con ideas autolíticas o autolesivas, que sabéis que es un tema que nos preocupa muchísimo actualmente, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de los adolescentes? Y bueno, luego pues también a nivel de conducta, ¿no? El consumo de bebidas energéticas pues se asocia a un mayor consumo de otras sustancias. Claro. Por ejemplo, pues no sé si sabéis, pero el 20% de los estudiantes de secundaria refieren haber bebido alcohol y bebidas energéticas en el último mes, ¿no? Lo cual es un porcentaje que, si el de las bebidas energéticas en general es importante, el de las bebidas energéticas más alcohol todavía preocupa más, ¿no? Porque claro, los efectos, cuando se suman efectos de sustancias tóxicas, el escenario todavía es peor.
Lidia, aquí ya llevamos, estamos en la décima temporada en Poniendo las Calles. Claro, hemos conocido en estos 10 años de antena a muchos oyentes que trabajando de madrugada reconocen que bueno, pues que se tienen que hacer muchos kilómetros, que van con una furgoneta desde Santiago de Compostela con dirección a Orihuela o hacia Alicante, imagínate la de kilómetros que tienen por delante, y que consumen ese tipo de bebidas energéticas. Y en más de una ocasión ha habido oyentes que han llamado, ha habido ponedores que han llamado a este programa y han dicho: oye, Pulpo, he tenido que parar porque tengo palpitaciones y me encuentro mal porque me he tomado pues tres botes de estas marcas que ya por todos son conocidas, ¿no? Esto es peligroso realmente, ¿no?
Bueno, claro, es una suma de cafeína en el cuerpo. Si te tomas cuatro cafés, es posible, ¿no? Todo depende de la susceptibilidad individual. Claro. Pero es verdad que esto tiene un efecto físico evidente. Cuanta más cafeína, pues es verdad que nos va bien para despertarnos, para estar activos, pero por otro lado, pues es una sustancia psicoactiva y a nivel cardiovascular que tiene sus efectos. De todas maneras, tengo que decirte que, como habéis dicho inicialmente, yo soy pediatra.
Sí.
Entonces, sobre todo, mis recomendaciones van hacia los más jóvenes.
Claro, yo lo decía porque, fíjate, o sea, para que a un adulto le provoque eso, imagínate a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. Es el efecto, pues bueno, como siempre calculamos las dosis por kilo de peso, ¿no? Y no es lo mismo para un adulto de 70, 80 kilos que para un niño de 10, 12 años que puede pesar 30, 40, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. El efecto es mucho mayor.
Lidia,
además, es que son bebidas sí, que habitualmente tienen un volumen mayor de lo que estamos acostumbrados con cualquier otra bebida.
Sí, que tiene más contenido, ¿no? Es verdad. Y claro, me imagino que esto va gente a tu consulta para decir: oye, tenemos un problema con esto, mi hijo consume este tipo de bebidas.
Bueno, a ver, yo soy pediatra del servicio de urgencias del Hospital San Joan de Déu, que es un hospital pediátrico solamente, y dentro del servicio de urgencias también tenemos una consulta de toxicología pediátrica en la que habitualmente vemos casos de intoxicación o remitidos después de intoxicación más por otro tipo de sustancias, porque en realidad que se acuda a urgencias por una intoxicación por cafeína es muy poco frecuente. No en algún caso lo hemos visto, pero realmente es bastante anecdótico, porque no se suele hacer una ingesta tan importante como para que dé unos síntomas que no se puedan manejar pues quizás pues en casa y se tenga que consultar a urgencias, aunque es posible, ¿eh?
Luego, tengo aquí una información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que está comentando que el consumo entre los jóvenes es verdad que se ha disparado y que 4 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años pues han tomado este tipo de bebidas en el último mes. Me parece un dato bastante importante. Te pregunto, Lidia, ¿qué habría que hacer entonces para que su consumo pues no sea tan excesivo?
Yo creo, como te decía al principio, que hay que hacer cosas a diferentes niveles, que lo que La educación es muy importante, desde luego. Por ejemplo, ya hay muchos centros escolares en los que se están haciendo campañas educativas dirigidas a este problema. Yo creo que, aunque no me desagrada tampoco la idea de que se controle y que incluso se el centro educativo es un referente a nivel de hábitos saludables para los niños y para los adolescentes, y por tanto es un lugar donde se tiene que velar porque sigan las costumbres, los hábitos más saludables posibles, ¿no? Entonces, aparte de que se limite todo lo que se pueda el acceso a estas sustancias dentro del centro educativo, pues explicarles el porqué, que eso es lo más importante. Sí. Prohibir muchas veces, la prohibición no es la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, y la educación desde luego sí que lo es. Y cuando esta educación se puede hacer a nivel directa, con los jóvenes, yo en concreto, mira, te puedo explicar, tengo la experiencia de hacer intervenciones breves después de intoxicaciones por alcohol, en una entrevista individual con el adolescente, pues que ha acudido a urgencias, pues, en una situación de intoxicación por alcohol, y que al cabo de unos días pues podemos tener esta charla tranquila, ¿no? Y es una experiencia, yo creo que es súper buena para el adolescente, ¿no? Porque realmente la valora muy bien, que desde un ambiente tranquilo, empático, ¿no? Pues que se le comente cuáles son los peligros que muchas veces no conocen, ¿no? En general sí, pero este tipo de intervenciones así individuales a mí me parece muy interesante, y cualquier tipo de intervención educativa también.
Lidia, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo en esta madrugada en la cadena COPE. Una cosa que me ha llamado también la atención es que Consumo está informando que no es nada recomendable tomar estas bebidas tras haber hecho deporte. Y es verdad que muchas veces vemos a los chavales pues saliendo de un gimnasio, saliendo de una actividad deportiva y tomándose una de estas bebidas, porque lo vemos ahí que van con la lata de refresco, que no deja de ser una cantidad de cafeína brutal, entre otras muchas cosas. Si por el contrario se decide tomarlo después de hacer ejercicio, Lidia, yo creo que es aconsejable hacerlo de manera ocasional, muy ocasional. Yo no sé si esta sería una buena solución.
A ver, yo te diría que en cuanto a niños y adolescentes, yo no recomendaría nunca el consumo de estas bebidas. Y cuanto más, igual que no recomendaría el consumo de otras sustancias tóxicas como es el tabaco o los vapers, evidentemente, o el alcohol, etcétera. Es decir, yo no recomendaría nunca. Cuanto menos se consuma, evidentemente mejor. Es verdad que inicialmente pues se hizo como cierta publicidad de que este tipo de bebidas pues podía ir muy bien para mejorar el rendimiento a nivel de deportes, pero también los estudios demuestran cada vez más que esto no es cierto, y que además pues que claro, se suman riesgos, ¿no? Cuando tu corazón va a tope, pues ponerle algo más estimulante no es la mejor idea tampoco.
Desde luego que sí. Yo no sé si tienes hijos, Lidia.
Sí, tengo hijos, un par de adolescentes.
¿Y les dejas tomar esto?
No.
Vale, con eso me lo dices todo, Lidia.
Bueno, simplemente tampoco nunca se lo he prohibido, pero les he dado toda la información y sí que les he pedido pues que cuiden su salud, ¿no? A todos niveles, física, mental y demás. Me parece súper importante.
Qué interesante charla hemos tenido aquí en Poniendo las Calles con Lidia Martínez, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Perdóname por mi catalán, que aunque yo tengo una exmujer catalana, no me queda con ciertas pronunciaciones, que mira que me gusta a mí el catalán, pero es que es ¿tú cómo lo dices? Sant Joan de Déu.
Sant Joan de Déu.
Ah, bueno, no es muy diferente, ¿no?
No es muy diferente, lo has dicho muy bien.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Lidia, sobre todo por ilustrar a la cantidad de papás y de mamás que nos están escuchando en la madrugada de COPE y que, bueno, pues que acepten estas pautas que les damos, sobre todo para que los chavales se desarrollen con mucha más normalidad. Te mando un abrazo enorme, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión de este tema tan interesante. Gracias, Pulpo.
Claro que sí, muchísimas gracias, Lidia. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy nos vamos a detener a hablar sobre lo que más se nos escapa en los tiempos que corren, el presente. Vivimos en una era en la que todo puede ser grabado, almacenado y compartido. Con un simple gesto convertimos un concierto, una comida en familia o un paseo al atardecer en contenido. Pero ¿a qué precio hacemos esto? ¿Estamos intercambiando la vivencia real por el recuerdo potencial? Hoy queremos hablar de esa sensación tan común de estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. De la necesidad que tenemos últimamente de capturarlo todo con el móvil, en lugar de vivirlo en todos los sentidos. ¿Nos cuesta disfrutar lo que ya tenemos? Porque estamos siempre pensando en lo que vendrá o en cómo se verá desde fuera. ¿Qué dice la psicología sobre esto? Pues Macu Gortázar, psicóloga de Poniendo las Calles, nos lo va a contar. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Macu, ¿qué impacto tiene el hábito de grabar constantemente nuestras experiencias con el móvil en nuestra capacidad de disfrutar el momento?
Pues mucha más de la que nos creemos, ¿no? Muchas veces pensamos que no pasa nada, que podemos estar a todo, que incluso, ¿no? Pues hacemos este gesto de estar mirando y a la vez grabando, ¿no? Lo hemos interiorizado y lo hemos automatizado tanto, lo hemos adquirido como una conducta tan, tan natural que muchas veces no nos damos cuenta de efectivamente lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que incluso llegan a ver fotos o vídeos en el móvil y dice, no me acuerdo de lo que pasó este día, ¿no? O sea, como que no soy capaz, si no lo veo en una foto, no soy capaz de identificar este recuerdo, no recuerdo cómo me sentí o no recuerdo lo que pensaba ese día. Y entonces, de repente, pues eso, hay gente incluso que llega a tener verdaderos agobios por eso, ¿no? Porque es de repente dolorosamente consciente de lo desconectado que estuvo probablemente ese día y que al final, pues muy posiblemente eso estás tan pendiente, lo voy a grabar, que se te olvida vivirlo, ¿no?
¿Y está relacionada esta necesidad con una dificultad para conectar emocionalmente con el aquí y con el ahora?
Sí, o sea, es cierto que hay casos y casos, ¿no? Hay gente que efectivamente lo que sucede es que está tan pendiente de alguna manera como de inmortalizarlo para luego acordarse, para luego tener el recuerdo. Incluso gente que al contrario, ¿no? En la búsqueda de precisamente quedarse pegado a la emoción y que esa emoción perdure y que cuando esa persona lo pueda ver en el futuro, pues pueda sentirse un poco de aquella manera en el momento en el que hizo esa grabación. Entonces, al final, un poco por esta obsesión de inmortalizar el recuerdo, ya no solo el momento, sino el recuerdo y poderlo ver más tarde, y estamos pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no? Pues sí que es cierto que esto muchas veces, pues eso, ¿no? Nos pasa cierta factura. También es verdad que hay gente que al contrario, lo que está buscando es la aprobación, que está buscando que los demás vean lo que está haciendo, que vean dónde está, que vean lo bien que se lo está pasando. Entonces, precisamente ahí donde nos desconectamos no es tanto pensando en guardar el recuerdo todo el tiempo, sino en poder compartir el recuerdo todo el tiempo. No es otro tipo de obsesión, pero que de alguna manera te despega de la realidad del momento y de poder disfrutar ahora. Y hay gente que efectivamente en determinadas cosas que producen una emoción muy intensa, hay gente que también tiene la necesidad de separarse un poquito de esa emoción y, bueno, pues mete el móvil como podría meter otra cosa con tal de en ese momento, bueno, pues despegarse un poquito de esa emoción, ¿no?
Macu, ¿influye la dependencia que tenemos de estos registros digitales en nuestra memoria y en la forma en la que vivimos la experiencia?
Sí, de hecho es bastante común, y esto no es cuestión de la tecnología, el ser humano es un poco así, ¿no? Nosotros, como seres humanos, pues tenemos una vivencia, o sea, nosotros vivimos una cosa. Y entonces dentro de cada vivencia tenemos un aspecto absolutamente objetivo, que significa que cualquier persona que lo vea desde fuera va a ver algo, digamos, que persigue una narrativa, ¿no? O sea, una historia que te cuentan de algo que ha pasado, y luego tiene toda esa parte subjetiva que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestra emoción de ese momento. Por eso muchas veces un mismo lugar, una misma persona, un mismo evento te puede producir recuerdos diferentes, ¿no? Tiene que ver con este componente pues más subjetivo o más emocional de los recuerdos, ¿no? Entonces esto es también bastante habitual. Y luego, bueno, pues lo que también nos acaba sucediendo es de alguna manera este recuerdo o esta intensidad emocional cambia también nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces una persona, pues eso, que está de repente viviendo un determinado hecho y de repente pues ese hecho, en ese momento yo me encuentro mal o me encuentro peor o me encuentro... pues eso hace que mi propia vivencia también cambie, ¿no? Entonces también es cierto que nosotros cuando vemos una foto, vemos un vídeo, vemos algo que nosotros hemos grabado, somos capaces en algún momento de decir, anda, ostras, pero ¿y por qué grabé yo esto, no? O y de repente pues un vídeo que en ese momento te parecía que tenía un impacto emocional brutal, mañana ya no lo tiene, ¿no? Porque precisamente las vivencias son eso, ¿no? Ese mix entre aquello que yo estoy viviendo y cómo estoy sintiendo lo que estoy viviendo.
¿Existe algún tipo de estrategia psicológica para equilibrar este deseo de conservarlo todo con la necesidad de vivir el presente?
Sí, o sea, yo creo que aquí lo que mejor funciona sin duda es, de alguna manera, bueno, pues en el momento en el que yo estoy viviendo algo, que siempre yo pueda pararme a valorar desde dónde lo estoy grabando, ¿no? O sea, desde dónde estoy haciendo esa fotografía. O sea, quiero decir, de alguna manera es de hecho de preguntarme, oye, ¿para qué quiero inmortalizar este momento? ¿Quiero conservarlo para el futuro? ¿Quiero realmente, lo que quiero es compartirlo con otras personas y de alguna manera, bueno, pues presumir de ese recuerdo que yo estoy teniendo? Digamos que nos planteemos un poco, reflexionemos el para qué, ¿no? Y luego, por otro lado, que de alguna manera, en el momento en el que yo lo estoy haciendo, pequeñas cosas que yo puedo hacer, ¿no? Yo puedo tener el móvil en la mano y de alguna manera, bueno, pues estar a la vez mirando y tratando de disfrutar de aquello que yo estoy viviendo para intentar, en la medida de lo posible, no desconectarme y estar más preocupado por el encuadre, por la fotografía, por, digamos, aquello que yo estoy grabando en ese momento, y para estar un poquito más conectado. Y también en algunas de las ocasiones también incluso podemos esperar un poco, ¿no? Es decir, yo estoy en un evento y pues voy a intentar eso, ¿no? Disfrutar un poco y luego grabar y luego disfrutar, ¿no? O sea, como encontrar un poco el equilibrio sin necesidad de estar todo el tiempo pensando en esa grabación, ¿no? Pero ya te digo que sobre todo para mí lo más importante es esa reflexión. O sea, ¿desde dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué es lo que espero conseguir, no? Porque eso probablemente me va a ayudar a tomar la decisión de si empleo más tiempo grabando o empleo más tiempo sintiendo.
Claro, hablemos ahora del mindfulness este o atención plena del que se habla ahora mucho, Macu. ¿Puede ayudarnos a reducir esta necesidad de documentar nuestras vivencias?
Sí, o sea, al final el mindfulness tiene como objetivo principal, pues eso, aprender a focalizar en el aquí y en el ahora, ¿no? En aquello que yo estoy viviendo en este momento y lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Normalmente esto al final, bueno, pues no deja de ser una meditación más. Y lo que nos sucede con las meditaciones o con este ejercicio que hacemos de poner foco es que muchas veces nuestros propios pensamientos pues de repente nos invaden la mente y somos incapaces en ese momento de pensar en otra cosa que no sea aquello que fugazmente me ha pasado por la cabeza, ¿no? Entonces al final pues sí que es cierto que cuando yo hago pequeños ejercicios que tienen que ver con la parte mucho más sensorial, lo que significa que si yo, por ejemplo, estoy jugando en el parque con mis hijos y yo quiero poner atención plena a ese momento que yo estoy viviendo con ellos, que puede ser muy parecido porque igual voy todos los días al parque con mis hijos, pero no todos los días son iguales ni todos los días me voy a sentir igual, pues probablemente si yo pongo el foco en, oye, pues si la arena del parque está fría o no, los ruidos que hay a mi alrededor, los sonidos, los olores, todo ese tipo de cosas, pues probablemente me van a hacer conectar un poquito más con el momento presente, con cosas que son muy evidentes, ¿no? Cuando mi mente se escapa y quiere de alguna manera pues empezar a pensar en otras cosas que no son lo que estoy viviendo ahora, pues este tipo de cosas muchas veces nos ayuda a conectar y a decir, oye, pues está perfecto, grabo un rato porque quiero inmortalizar este recuerdo y quiero que perdure. Pero digamos que, bueno, en un momento dado, pues soy capaz luego de guardar el móvil y ya no volverlo a sacar, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas pues nos puede ayudar.
Macu, ¿cómo podemos identificar si estamos utilizando la grabación de eventos como una forma de evitar el contacto emocional directo con nuestras experiencias?
Sí, hay personas que lo hacen así, ¿no? Hay personas que cuando están viviendo un hecho, un evento, ¿no? Una experiencia, y esa experiencia pues tiene un impacto emocional muy grande, por diferentes razones, pues hay gente que necesita alejarse un poco de eso, ¿no? Y entonces hay gente pues que de repente, pues eso sí, que efectivamente te pone foco en grabar o en no grabar, pero simplemente coge el móvil, ¿no? Como para en ese momento desconectarse de esa emoción. O incluso hay gente que dice, bueno, pues voy a grabar esto, pero mientras lo estoy grabando, pues estoy a lo mejor soltando bromas, ¿no? Para que de alguna manera restarle esa emoción tan intensa al momento que estoy viviendo, ¿no? Y esto pues nos suele pasar de manera bastante habitual cuando, por ejemplo, estoy en un lugar que me recuerda algo del pasado que me produce melancolía o que me produce dolor o que me produce X cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algún caso que conozco que pues a lo mejor va a un lugar donde quizás iba de pequeño con sus padres y a lo mejor pues hace poco ha fallecido su madre o su padre y de repente, claro, eso tiene un impacto emocional muy fuerte. Tú quieres estar ahí, pero a la vez no quieres estar ahí porque te produce dolor y gente, pues eso, que saca el móvil, se pone a grabar y hace chistes o hace bromas, ¿no? O sea, y de alguna manera, bueno, pues lo que estás viendo es esa especie de pelea interna, ¿no? De quiero estar y a la vez no quiero estar. Y entonces utilizamos este tipo de técnicas como para rebajar esa emoción.
Pues Macu Gortázar, psicóloga de Poniendo las Calles, gracias por acompañarnos una semana más y por habernos contado este problema que cada vez es más común, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Los grupos de padres cuyos niños comparten aula dan muchísimo de sí, para lo bueno y también para lo malo. Vamos, tanto es así que a veces pues la buena convivencia desaparece y surge algún que otro malentendido que acaba en trifulca. Por eso hay centros escolares que tienen o que ponen en marcha pues iniciativas como es el Colegio Sagrado Corazón de Granada Sofía Barat. Ellos subieron unos consejos a su web con el fin de orientar sobre un correcto uso de estos grupos de WhatsApp. Vamos a ver en qué consisten porque, como digo, son consejos que ha lanzado, que ha ofrecido este colegio, pero que seguro que nos puede servir al resto. Hoy está poniendo las calles con nosotros Ángel Ariza, que es la coordinadora de competencia digital de este Colegio de Granada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Bea.
Y también está con nosotros Juan Fernández, que es el coordinador de tecnologías de la información y comunicación del mismo centro.
Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. Bueno, la aparición de los teléfonos móviles en los hogares y de las herramientas de comunicación como WhatsApp acaban afectando también, han llegado también al ecosistema de la vida escolar. Por eso se hizo un plan de transformación digital educativa desde la Junta de Andalucía y dentro de él se incluye este documento vuestro. Ángela, ¿esta iniciativa surgió como consecuencia de algún problema concreto o simplemente para orientar sobre las nuevas tecnologías?
Pues no pasó realmente nada. Lo que pasa es que siguiendo uno de nuestros objetivos, vimos la necesidad de hablar un poco sobre nuestra vida digital, porque vivimos conectados, pero muchas veces no conocemos los riesgos. Entonces, nuestro objetivo es que la comunidad esté informada, pero esté protegida. Entonces, creamos ese blog específico sobre ciberseguridad y consejos muy sencillitos, pero fundamentales, ¿no? Partiendo de que la tecnología pues no es ni buena ni mala, es una herramienta y que debemos aprender a utilizarla.
Sobre todo se trata de que la buena convivencia y armonía del colegio pues se aplique, ¿no?, a cualquier actividad que se realice también fuera de él. A partir de ahí decidisteis aportar una serie de consejos, que es lo que veníamos contando. Juan, no sé cómo programasteis el mensaje.
Sí, bueno, pues nosotros básicamente lo que tenemos es un objetivo muy claro, que sería el bienestar digital, ¿no? De tener una vida digital saludable, una vida digital equilibrada, enseñar a nuestro alumnado todo este tipo de cosas, que tengan una mirada crítica, que sepan un poquito del mundo de la tecnología y que puedan, sobre todo, que estar informados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, extrapolamos también y decimos, oye, pero las familias también tienen mucha parte de esto, ¿no? Y hay mucho apoyo. Porque, claro, los chavales pueden tener luego, al final, una cierta educación digital, pero si están viendo a sus papis que están matándose en un grupo de WhatsApp, pues tampoco está claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, bueno, pues tenemos que llegar con detalles muy cortitos, muy sencillos, y que la gente pues pueda echar un vistazo en nuestra página web también y que valga como un poquito de escuela de familias o es un poquito traspasar información. No es todo contenido, lógicamente, todo contenido de creación propia. Nosotros nos apoyamos siempre pues en consejos de expertos y lo que hacemos es darle cabida en nuestra web a cosas que ya están circulando por ahí, pero que sea pues muy sencillito de consulta, digamos.
Bueno, vamos a ir con el primer consejo, que esto es lo que nos interesa, porque además probablemente podamos aplicarlo. Ángela, un llamamiento a la responsabilidad, al sentido común y a la moderación de esos mensajes.
Efectivamente. Dentro de los cuatro pilares que creíamos fundamentales, uno de ellos es esa responsabilidad. ¿Qué tema compartimos, no? O la importancia de lo que compartimos. No es un grupo de cotilleo, es un grupo para cosas que están relacionadas con el cole y que son importantes. Y hay que tener en cuenta que tenemos que aprender a filtrar un poquito la información que ponemos en esos grupos. No es un grupo en el que se puedan compartir información privada, ¿no? Y ese pues es uno de los pilares básicos, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos todos para que haya efectivamente una buena convivencia, ¿no? Esa responsabilidad.
Es muy importante que la información que se deposite en estos mensajes sea fiable, es decir, que venga de una buena fuente.
Claro, ese está relacionado con otro de los pilares, ¿no? Que la precisión en esa información. Entonces, claro, el grupo, pues la mamá o papá delegado, si tiene que transmitir alguna información al resto de los padres del grupo, pues lo hace a través de ese, el mensaje del profesor, efectivamente, información contrastada. Tenemos que cuidar mucho qué, cómo decimos las cosas, efectivamente, para evitar esos malentendidos y, esa información que a veces no es tan cierta y que puede crear pues cierto malestar entre los papás y que luego, evidentemente, sale fuera de esos grupos de WhatsApp y afectan a la familia, a toda la comunidad educativa en general. Hay veces que pasa.
Claro, porque en estos grupos se llega a muchísima gente, pero más allá de los que aparecen, madres, padres, hijos... amigos, con lo que si se cuenta algo no es tan raro que la información pues se llegue cambiada, lo mismo, y acabemos lo que se quiere evitar, que es el teléfono escacharrado. Por otra parte, Juan, aludís en los consejos, aludís al respeto y la tolerancia, porque las características de cada miembro del grupo pues pueden ser totalmente dispares.
Sí, efectivamente, es lo fundamental, es que el grupo de WhatsApp es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, pues la gente se desinhibe mucho al no estar presencialmente cara a cara con las personas que tienes. y bueno, pues siempre te dan ganas de contestar inmediatamente porque, pues, porque no tienes límite, no tienes cortapisa ninguna, ¿no? Tú no tienes que esperar el turno de palabra de nadie, te pones a escribir directamente y como que te desahogas, ¿no? Y listo. Entonces, básicamente, no solo el respeto, es que hay esto erosiona un poco la confianza, ¿no? Como medio seguro de comunicación. Entonces, al final, la gente lo usa más que te desahogo inmediato que otra cosa y puede llevar, pues claro, a muchos malentendidos.
Claro, incidís mucho en esto de que hay que pensar un poquito antes de intervenir, ¿no? De lanzarnos a escribir, porque a veces se da una noticia y de repente entran todos de manera impulsiva. Y quizá luego hay alguno que se arrepienta del comentario que ha realizado. Y lo peor es que a veces, por lo que nos estáis contando, ha llegado la trifulca o el malentendido a oídos de los niños, que se lo cuentan todo.
Sí, desde luego lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, que al final traspasamos lo que la forma de actuar que tenemos nosotros, los adultos, y se lo traspasamos a ellos, somos su espejo, ¿no? Ellos están mirando la sociedad a ver cómo está construida. Si nosotros somos los primeros que no damos ejemplo de un respeto, de una cordialidad a través de un grupo de WhatsApp, pues lógicamente a ellos al final les llega y ese es el ejemplo que le estamos trasladando, ¿no?
El último consejo, Ángela, tiene relación con la conciencia de dónde estamos, ¿no? Esto no es una... En los grupos de WhatsApp del colegio no es una charla distendida en la puerta del colegio y, por lo tanto, la manera de comunicarnos es diferente.
Sí, efectivamente. Lo hemos comentado ya un poco por encima, ¿no? Son cosas que están relacionadas con el colegio, pero no es un grupo ni de cotilleo, ni de criticar a los demás, ni nada de eso. Tampoco es la vía oficial de comunicación con el centro, porque hay papás que creen que al poner algo ya en un grupo de WhatsApp, ya el profesor tiene que estar al tanto de lo que pasa. O... No. Cualquier cuestión que haya que resolver se puede hacer pues poniéndose en contacto por todas las vías oficiales que tenemos del cole, por email o viniendo aquí al cole, llamando por teléfono, pero que los grupos de WhatsApp no son la vía de comunicación oficial, ni tampoco es un grupo de, bueno, pues eso, de criticar o de resolver conflictos, que siempre decimos que deben de resolverse pues en privado, ¿no?
Cuando el centro quiere hacernos llegar una información, que esto está relacionado con lo que comentas ahora mismo, lo hace siempre a través de otra vía, no a través del grupo de WhatsApp, no a través de este grupo, por email, por ejemplo, o con las aplicaciones escolares, que son muy comunes ahora. Por eso, precisamente, vuestra última reflexión es que los mensajes en el grupo de WhatsApp deben ser cortos, explícitos y simplemente informativos. ¿Podríamos dejarlo en eso?
Sí, totalmente.
Imagino que vosotros formáis parte de algún grupo de WhatsApp de estos. No sé qué experiencia tienes tú, Juan.
Bueno, pues yo personalmente sí que te puedo decir que soy bastante parco en los grupos de WhatsApp. No suelo comunicar mucho. Los tengo más de manera operativa, pues, también porque yo soy como un perfil más técnico, ¿no? Entonces, pues lógicamente pues lo uso estrictamente para lo necesario y sobre todo no tengo muchos grupos abiertos. Tienen que tener una utilidad muy concreta y me tienen que servir para algo y desde luego la información que yo traspase pues tiene que servirle a los demás del grupo también para algo muy concreto y para el objeto en el que se crea el grupo, ¿no? Pues luego ya tenemos todos los grupos personales, familiares, de amigos y tal, que eso ya es otra historia. Pero no podemos confundir en este caso, si queremos usar un grupo de WhatsApp del cole, pues debería ser un tipo de ese grupo técnico en el que solo se ponen mensajes muy cortos, muy escuetos, una información muy clara, muy veraz, muy contrastada y que no tiene por qué ser discutida, digamos. Pues uh-huh. Si se dice pues X cosa, pues ya está, es que se está diciendo por algo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, Juan, ya que eres profesor de tecnología, de información y de comunicación, te pido que nos des alguna pista sobre la privacidad y la seguridad en WhatsApp.
Sí, bueno, aquí lo fundamental es usar, como todo, ¿no? Usar todo con cuidado, con moderación y con un poquito de responsabilidad y siendo informado o estando informado de qué cosas pueden pasar, ¿no? Lo primero sería tener nuestra cuenta segura, ¿vale? Pues la cuenta de WhatsApp para que no nos la roben y no nos suplanten la identidad, digamos. Pues para esto la verificación en dos pasos es lo suyo, que es un poquito rollo, pero bueno, lo ha implementado WhatsApp y te la mandan un código de seguridad de 6 dígitos y ya lo tienes, lo pones, y quieras que no, pues ya tienes una doble verificación. Luego no subir fotos Pues casi, yo te diría de ningún tipo. Lógicamente a un grupo de WhatsApp del cole es que no subiría ninguna directamente. Las fotos contienen metadatos, contienen mucha información, puedes equivocarte, puede salir gente detrás. Tener cuidado con el tema de la protección de datos, que bueno, pues que nos obliga la ley a tener determinadas cosas. Pues no compartir ubicación así como así. Es decir, es que podríamos estar mucho hablando de la seguridad, pero básicamente al final es pues hacer las cosas de manera sensata, ¿no? Si tú cierras la puerta de tu casa y le echas un candado y además la persiana, pues hombre, no dejes un grupo de WhatsApp que aún no compartas determinadas cosas que parece que no, pero esto la gente puede estar ahí pendiente, se puede cazar, en las comunicaciones, aunque van cifradas, se pueden interceptar, es decir, se pueden pasar muchas cosas.
Claro, y enviamos un montón de datos y de información, que buen ejemplo, el de la puerta de la casa, un grupo de estos pues abiertos, sin vigilancia de ningún tipo, puede ser pues como una casa, con las ventanas y las puertas completamente abiertas para que pueda acceder cualquiera y claro, pues te pones en riesgo. Y tú, Ángela, ¿cómo llevas lo de los grupos de WhatsApp?
Bueno, yo que soy mamá primeriza, mi hijo acaba de entrar en 3 añitos, y bueno, los grupos de WhatsApp del cole, ¿vale? El grupo de WhatsApp de familia y demás, tengo varios, pero es verdad que lo utilizo también lo justo y preciso. Y con el tema del cole, la verdad que de momento vamos muy bien, por lo menos en el grupo de WhatsApp de nuestra clase. De momento todo se va cumpliendo, pero es verdad que es difícil. Difícil porque siempre hay pues algún comentario o alguna cosita que hay que verificar y que hay que contrastar antes de decirlo o empieza alguien a opinar acerca de un tema y hay pues eso, pues 300 respuestas de yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y bueno, pues no dicen nada más, ¿no? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no hay ninguna base, ¿no? Para eso que se ha preguntado, para eso que se supone que ha dicho el profe y que luego no sabemos nunca de dónde sale y son conversaciones eternas en WhatsApp que tú de pronto abres el grupo y tienes 150 mensajes y dices, ¿y ahora qué han dicho? Y realmente te pones a leer y no hay nada más que el primer párrafo, todo lo demás son respuestas un poco vacías o sin sentido, ¿no? Es verdad que es difícil a veces, supongo que Juan está de acuerdo conmigo, en que compaginar el ser trabajadora del colegio como padre o madre, pues nos mantiene también siempre en un nivel un poquito de ser un poco más cauteloso, de, en fin.
Ser más cuidadosos. Bueno, de cualquier modo están muy bien estos consejos que se pueden incluir en el plan familiar, de algún modo. Muchísimas gracias a los dos, a Ángela Ariza, que es la coordinadora de competencia digital, y también a Juan Fernández, que es el coordinador de tecnologías de la información y comunicación. Los dos del Colegio Sagrado Corazón de Granada, Sofía Barat. Gracias.
Gracias por contar con nosotros.
Tenemos que continuar hablando de este asunto. Hace unas décadas nada, la máxima comunicación de los padres de los alumnos pues era en la puerta del colegio, ¿no? O en las reuniones. Y claro, hay que decirlo, la comunicación ha cambiado muchísimo con el uso de las nuevas tecnologías. Y de este tema vamos a hablar ahora con Alba Taboada. Ella es socióloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alba.
Muy buenas noches, Bea.
Hoy estamos hablando desde la 1:30, que es cuando comenzábamos al terminar el partidazo, de los grupos de WhatsApp, a los que podemos considerar pues una herramienta más para comunicarnos, muy útil, por cierto, pero algunas veces genera algún que otro problema. ¿Crees que tenemos claro dónde estamos cuando escribimos en uno de ellos?
Bueno, creo que todos tenemos la experiencia de comunicarnos en grupos de WhatsApp, por lo tanto todos tenemos nuestra visión particular, pero es cierto que hay algo un poco, ¿no?, que podemos comprobar como desnaturalizado o algún tipo de barrera que no entendemos como natural dentro de los grupos de WhatsApp, que también pasa pues con otras plataformas de redes sociales digitales, ¿no? Y en este caso es que, bueno, se introduce el concepto de plataforma de mensajería instantánea, ¿no? Que es que podemos hablar con las personas al mismo tiempo, con personas a las que no vemos a través de mensajes de texto, y que no están con nosotros a nuestro lado, pero sí en este, pero podemos hablar de forma instantánea, ¿no? Claro, esto pues, ¿qué es lo que genera? Mucha confusión, ¿no? Y bueno, pues puede ser por diferentes motivos. Uno de ellos es porque nosotros nos expresamos de forma escrita, muy diferente a de forma hablada, ¿no? Y aquí se genera una especie de forma de texto cotidiano que muchas veces pues nos cuesta entender o comprender de la misma forma a todos, ¿no?
Alba, además, el hecho de que sea una mensajería instantánea no quiere decir que tengamos que contestar en cuanto recibimos el mensaje, ¿no?
Bueno, claro, lo natural quizás o lo que ha sido tradicionalmente la comunicación humana es instantánea, ¿no? O sea, creo que claro, yo creo que estamos hechos para responder, ¿no? Para que cuando se nos interpela respondamos. Eso llevado a un estado en el que somos agentes comunicadores y capaces de que nos comuniquen las 24 horas del día, pues genera un estrés y una ansiedad que evidentemente todos vivimos, ¿no? Que de repente estamos en el bolsillo de todo el mundo y somos accesibles a todo el mundo las 24 horas del día. Claro, y ahí se genera esa controversia.
Claro, bueno, menudo agobio que decías, Alba, que vamos en el bolsillo de la gente, pero es verdad, yo creo que por eso los adolescentes pasan de cogernos el teléfono, ellos no cogen llamadas, ni lo miran fuera de sus redes sociales.
Exactamente, esto es otro tema muy interesante dentro de las redes sociales, de este mundo de plataformas digitales, y es que las generaciones dan un valor de uso o unas leyes, ¿no?, simbólicas, para las redes sociales que no se comparten en todas las generaciones, ¿no? Y es precisamente porque las plataformas digitales han irrumpido en diferentes tipos de generaciones. Probablemente pues la percepción que tiene una persona que lleva toda la vida llamando por teléfono no es la misma de un adolescente pues que tiene todas esas comunicaciones a su disposición, ¿no? Ellos mismos saben respetar probablemente la intimidad mucho más que otras personas, ¿no? Que evidentemente cada persona pues utiliza las redes de una forma u otra, pero un poco esta es la idea de que no hay un consenso, ¿no?, social sobre cómo hay que utilizar las redes, igual que pasa con muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es único de las redes sociales.
Vamos a situarnos en un grupo de WhatsApp que es como una tertulia entre varias personas. Hay varios interlocutores, pero sin contacto personal. Pensando en las diferencias que existen con otras maneras de comunicarse, por ejemplo, la escritura, el no mirarnos a la cara, ¿qué cosas positivas o negativas encontramos?
Bueno, no sé si positivo o negativo, lo que sí que es cierto es que hay una realidad que sí que se traslada a la plataforma, sea como sea, ¿no? Es que tenemos que imaginar cuando estamos en grupo de 10 personas, ¿no?, en las típicas fiestas de cumpleaños o encuentros familiares, lo difícil que se hacen las conversaciones, ¿no? O sea, se empiezan conversaciones cruzadas, la gente no te escucha, las personas mayores pierden el hilo, los niños se agobian, ¿no? Es decir, este mismo patrón comunicativo que al ser humano nos cuesta, ¿no? Es decir, más de 3 personas en una conversación es muy complicado. Esto los sociólogos tienen unas teorías clásicas al respecto. Claro, esta misma dificultad se extrapola dentro de las plataformas digitales con varias diferencias, ¿no? Claro, una de ellas es que tú te sientes el único interlocutor mientras estás escribiendo. Es decir, yo puedo terminar mi discurso, ¿no?, o lo que yo quiero decir, sin que nadie me interpele porque estoy escribiendo. Claro, aquí lo que cambia sobre todo es ese formato de texto. Y luego, por otra parte, también hay algo, bueno, digamos como distintivo dentro de los grupos de WhatsApp, que sería el hecho de que todos los grupos de WhatsApp parecen lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú estás en grupos, pues en la realidad offline, tú te adaptas a la realidad de cada grupo, bueno, porque tienes grupos familiares, tienes grupos laborales, tienes grupos de ocio. Sin embargo, digamos que las plataformas, el hecho de WhatsApp hace que tú te comportes, ¿no? Tú tienes una misma forma de escribir y de comportarte en la plataforma, porque lo que estás haciendo es escribiendo tú solo en tu casa, ¿no?, o en cualquier tal. Entonces, claro, esas serían como las diferencias, ¿no?, que se pueden observar.
Claro, algo que yo veo que provoca también muchos malentendidos es el tono que uno a través de WhatsApp pues no puede enviar, ¿no? Muchas veces un mensaje tiene una intención y se entiende de forma distinta.
Exactamente, es decir, que los códigos cambian y no son compartidos. Y esto sucede también en la vida offline. Lo que pasa es que en la vida offline creo que es mucho más evidente qué patrones y qué registros usar, ¿no? O sea, no utilizar el mismo registro con tus amigos que en el entorno laboral. Y luego está el problema y la barrera del texto escrito. Claro, es que cuando uno escribe el texto tendría que desarrollar mucho más pues sus emociones, ¿no? Es decir, como hacíamos antiguamente con las cartas. Ahora, esta fusión entre un texto escrito, que normalmente es elaborado, que se puede editar, que es una característica principal de los textos escritos, de la palabra escrita, ¿no? A esta forma de textualidad sin ningún tipo, ¿no?, espontánea, como sería la conversación oral, pues genera esa, digamos, esas confusiones.
Uh-huh. Y luego están los complementos, que ahora, que son numerosos, que es el emoticono, el GIF, el vídeo.
Creo que desde el inicio de Internet, desde el inicio de las plataformas digitales, ha nacido, nace una cultura específica, ¿no? Y en este caso es la cultura del meme y del emoticono. Tenemos que convivir con ella dentro del espacio digital. Hay personas que lo entienden mejor, personas que no. Es decir, hay gente que tiene una gran galería de emoticonos y sabe expresarse muy bien a través de, pues sí, ¿no?, de imágenes. Que es algo que está pasando además con las nuevas generaciones, ¿no?, que esa expresión simbólica a través de imágenes. Sin embargo, eso no sucede con otras personas, ¿no? De nuevo, hay una falta de comprensión de este nuevo entorno cultural, por así decirlo, que nos ofrecen estas plataformas digitales.
Acortamos palabras y frases continuamente. Desde tu punto de vista como socióloga, ¿crees que nuestro lenguaje está cambiando o simplemente merma, se reduce?
A mí personalmente no me gustaría decir que merma el lenguaje. El lenguaje es, en cualquier caso, un organismo vivo, ¿no? Es decir, el lenguaje muta y además no es, depende de la plataforma, ¿no? Es decir, el medio es el mensaje, es un concepto muy clásico, ¿no? Un emblema clásico. Y aquí lo que está cambiando es el medio, ¿no? Por tanto, nos adaptamos a ese medio, a ese mensaje. En cualquier caso, nacen nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicación, pero siempre podemos acudir, y de hecho así es, ¿no? O sea, cuando yo escribo artículos científicos o cuando estamos en la universidad, yo no escribo como los grupos de WhatsApp y no creo que haya mermado o que haya bajado la calidad, sino simplemente aparecen nuevos patrones, aparecen nuevos registros. Y en cualquier caso eso es rico, ¿no? Otra cosa es que haya personas pues que solo se socialicen en ese tipo de comunicación, igual que antes, pues si no leía, una persona que no lee, pues una persona que tiene muy pocos registros, ¿no?, luego orales o de escritura, lo cual pues siempre poco beneficioso, ¿no? Pero no diría que merma, al revés, florecen nuevas formas de comunicación.
Pues una visión positiva, claro que sí. Muchas gracias a Alba Taboada, socióloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. She woke up late.
She's gone tomorrow.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.